Él lo tiene todo bajo control. ¿Cuántos creen en eso esta mañana? Él lo tiene todo bajo su control. El diablo no tiene puntos en el tablero de puntos. Él lo tiene todo bajo su control. Libremente admitiremos que el diablo es un digno adversario, pero él no ha cambiado el plan de Dios ni un solo poquito. Él lo tiene todo bajo control. Amén. Gracias, músicos. Ciertamente apreciamos el canto, los cantos especiales a sí mismo. ¿Saben? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Cuadra con el mensaje del miércoles? Donde Sara se rió en su corazón y Dios le dijo que iba a tener un cambio de cuerpo y traer y produciría la palabra prometida, y se rió en su corazón. Y el Señor dijo, ¿hay alguna cosa demasiado difícil para el Señor? Y por supuesto, Sara es un tipo de la iglesia del tiempo del fin. Así que le pregunto a la iglesia esta mañana, ¿hay alguna cosa demasiado difícil para el Señor? Ni una sola cosa. Él ha hecho planes. Sus planes serán satisfechos o cumplidos. Amén, amén. Quisiera leer de Éxodo capítulo 3, versículos 21 y 22. Éxodo 3, comenzando en el versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. Recuerden que están siguiendo de su éxodo a Egipto y en su camino a la tierra que es prometida a sus antepasados y prometida a ellos, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Yo voy a estar en tu casa esta tarde a las 5 y voy a pedir tu oro y tu plata. ¿Está bien eso? Asombroso, ¿no es así? Pedid prestado. Toda mujer tomará prestado de su vecino y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Esa es una bonita falda. ¿Puedo pedir prestado eso? Los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Esta palabra despojaréis quiere significar algo diferente, que si fuéramos a despojar a alguien, quiere decir que les estamos dando algo, no quitándoles algo. En inglés, y despojaréis a Egipto. Y quisiera leer de Éxodo capítulo 12, versículo 33 al 36. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Noten, llega un punto, un lugar donde los egipcios quieren que los hijos de Israel se vayan, quieren que el rapto ocurra. Más parece, porque decían, todos somos muertos, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Ahora esa palabra, pedir en hebreos, literalmente quiere decir ser dado al ser pedido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Tendría que decir que tendría que ser un movimiento sobrenatural para que los hijos de Israel, sabiendo que los hijos de Israel, los egipcios, sabiendo que los hijos de Israel se van a ir de su tierra, y la posibilidad de que ellos regresen son nada. Y sin embargo, Dios se movió en sus corazones, le dio favor a la gente en los ojos de los egipcios para que le dieran cuanto pidían. Y así despojaron a los egipcios. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras estamos reunidos en esta mañana de resurrección, es con agradecimiento en nuestro corazón, alabanza en nuestros labios. Estamos tan contentos de estar reunidos, Señor, donde está el cuerpo, dice tu palabra, que las águilas se reunirán. Sabemos, Señor, que el cuerpo está hablando del infalible cuerpo, palabra del Hijo del Hombre, la palabra sangrante que ha sido restaurada de nuevo a la iglesia en esta última hora. Padre, pedimos que tu bendición esté sobre la palabra, esté sobre nuestros corazones y nuestro pensamiento esta mañana mientras nos rendimos a ti desde el púlpito a la puerta de atrás. Pedimos que hables, que tú oigas, que tú vivifiques, Señor, que tú nos cambies, que tú hagas lo que quieras esta mañana. Padre, que tu palabra sea manifestada en nuestras vidas, en nuestra oración. Padre, bendice a aquellos que no pudieron venir esta mañana. Bendice a aquellos que están aquí, Padre. Que este día verdaderamente sea apartado para ti, Señor. Que nuestros pensamientos estén sobre ti continuamente durante el día. Y queremos que nuestros pensamientos estén siempre en ti. Y especialmente apartado este día, y no queremos estar dispuestos a preguntar lo que mañana traerá, lo que necesitamos hacer la siguiente semana o el siguiente mes, pero queremos simplemente bañarnos en tu presencia y tener compañerismo contigo y sacar todo lo que podamos de nuestro compañerismo contigo y unos con otros. Bendice a todos y cada uno. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que el pueblo, los hijos de Israel, los israelitas van en un viaje, pero antes de irse reciben tesoros de que van a ser necesitados después de que lleguen a la tierra prometida. Y saben, como lo vimos previamente, guardar sus tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe, donde las cosas no se ensarran, donde las cosas no se arruinan. Así que sabemos que las riquezas del reino de los cielos que estamos guardando, almacenando en el cielo. Así que aquí están ellos tomando los despojos de Egipto, y en un sentido están almacenando sus tesoros en la tierra prometida antes de que llegaran allí, porque las cosas que están almacenando van a ser usadas cuando lleguen a la tierra prometida. Y ustedes pudieran ver las cosas que fueron dadas a ellos por los egipcios como un pago por sus labores que hicieron como esclavos. Así que paga atrasadas, por así decirlo, tal vez un poquito de interés, porque ciertamente trabajaron como esclavos y no eran compensados mientras edificaban las ciudades de tesoros de Egipto, y las vidas eran contadas como polvo. Si un esclavo caía en la tierra, pisoteaban al esclavo y ponían a alguien más en la misma posición. Así que no eran valorados y ciertamente no eran compensados. Así que pudiéramos ver esto como paga atrasada por todas sus labores. Y ahora, por supuesto, van encaminados a la tierra prometida para poseer la tierra. Y lo que también llevaron con ellos eran los vestidos en sus espaldas, por supuesto, y tal vez algunos de los artículos de casa que tal vez tenían, sus ovejas y ganado y sus cabras y demás. Y cuando llegaron a la tierra prometida, Dios requerirá de ellos los despojos que tomaron de los egipcios para usarlos en la edificación de una casa para Dios, un tabernáculo para Dios. Así que ciertas materiales serían necesitados con ciertos colores, y también oro y plata serían necesarios, y otros materiales que serían usados, que reunirían tal vez una vez que llegaran, los encontraran en la tierra, como bronce y varios tipos de madera que son especificados que han de ser usados en el tabernáculo. Y muchos de ellos eran gente pobre, y sin embargo Dios requeriría del pueblo los materiales para el tabernáculo. Y Dios no iba, ¿sabe?, a hacer que las cosas llovieran del cielo, pero Dios iba a pedir estas cosas de su pueblo. Y él sabía que ellos no tendrían manera de obtener muchas de estas cosas por su cuenta. Así que Dios hizo un camino para que el pueblo obtuviera estas cosas, para que ellos luego pudieran ofrecerlos voluntariamente al Señor, para la casa que edificarían para él en la nueva tierra, de acuerdo a sus especificaciones. Así que el Señor simplemente les dijo, ahora cuando se preparen a dejar Egipto, quiero que vayan a los egipcios y quiero que pidan tres cosas de ellos. Interesante, tres cosas. Ahora él pudiera haber los hecho que pidieran muchas cosas, pudiera haber sido una larga lista, y quién hallaría falta con ellos, porque por todo lo que habían pasado los israelitas y lo que habían hecho por los egipcios, y Egipto era una nación muy rica en ese tiempo, así que había bastante un inventario grande de dónde sacar. Era el Home Depot de las naciones, así que pudieran haber pedido joyas como no solo el oro y la plata, pero hubieran podido pedir rubíes y esmeralda y perlas, tal vez pudieran haber pedido obras de arte, pedido todo tipo de cosas, mobiliario, materiales de construcción, pero Dios fue muy específico en lo que habrían de pedir. Él dijo, yo quiero que pidan plata, y quiero que pidan oro, y quiero que pidan vestidos. Y saben, hay otros tipos de metales que los egipcios tenían, y ellos usarían otro tipo de metales, por supuesto, al edificar el tabernáculo y al inmoblar el tabernáculo, pero solo habrían de pedir tres cosas. Me pregunto por qué es eso. Gracias por preguntar. El oro representa deidades. La plata representa redención. Y los varios colores de los materiales habla de varias cosas a sí mismo que tienen que ver con la redención. Así que las varias cosas que llevaron consigo hablaba de la redención por el poder de Dios. ¿Y qué tenían puesto? Cuando comenzaron a empezar su jornada, están usando la ropa de esclavos. Y Dios quería que salieran, por supuesto, pero no quería que ellos salieran usando las vestiduras de esclavos, sino de ciudadanos de un reino real, de una santa nación. Piénselo, amigos. Y sabemos que sus zapatos no se desgastaron hasta que entraron en la tierra. Así que esto está hablando de muchas, muchas cosas. Así que la reputación de Dios aún está reflejada en esta gente que está sacando con ellos, y no va a sacar un grupo que no quiere que se miren como que son todavía esclavos o ladrones o asaltantes. No quiere que marchen en esta jornada del desierto mirándose como un montón de vagabundos. Así que Dios determina que Él va a quitar de ellos sus trapos de inmundicia y vestirlos en vestiduras adecuadas para realeza. ¿Suena eso familiar? Creo que pueden ver a dónde vamos con esto, mostrándoles que no solo van a lograr en esta jornada, sino que van a prosperar a lo largo del camino. Dios los va a bendecir desde el mismo principio de su caminata hasta que pasen a la tierra, donde van a estar eternamente bendecidos en tipo. Así que ellos van a ser una nación rica al dejar Egipto. Y Egipto es una de las naciones más ricas en la faz de la tierra en este tiempo en particular. Así que Dios va a bendecirlos en este éxodo. No es corran por su vida, perros persiguiéndolos, queriendo comerlos y despedazarlos. Dios los va a bendecir. Ahora, cuando ustedes y yo, cuando nos vamos de este mundo en que estamos viviendo para irnos a nuestro hogar futuro, vamos a la ciudad más rica que ha habido y vamos a hacer a un lado y vamos a ver al rey más rico en el trono más rico. Estaremos viviendo en el mismísimo paraíso de Dios, la gran ciudad de Dios, y lo que tendremos será dado a nosotros, así como lo fue a Israel. Así que los egipcios tenían algunas de las ropas más finas también en el mundo en ese tiempo, los materiales la ropa que fue hecha era hecha de cosas que eran crecidas en el fértil valle del Nilo. El algodón era uno de los más finos en el mundo en ese tiempo y todavía es considerado uno de los más finos por varias razones, y las cosas que fueron usadas para hacer estos materiales. Y luego están los colores los añiles venían de ciertas plantas, de algunos pescados de concha que eran raros de encontrar, y algunos de los más finos que podían ser obtenidos en alguna parte, y solo la gente rica de hecho podía poseer estos ciertos colores. Así que hasta este día el algodón que es crecido en Egipto se considera que es uno de los más finos en el mundo, que se usa para hacer materiales, es suave, es absorbente y también es luminoso algunas veces, que de tal manera que brilla en el sol. Es algo que es hecho con un tejido muy, muy apretado, muchas fibras y una cuenta muy grande de hilos que de hecho brilla en el sol. Hay un brillo que sale del material blanco. Así que van a los egipcios y les dice: ¿tienen plata que pudiera pedir prestado? ¿Qué de un poco de oro? Y saben, yo ciertamente pudiera usar un nuevo juego de ropa. ¿Qué de la que estás usando ahorita o lo que veo allá en el closet? Yo no estoy seguro cuándo te la daré de regreso, porque estoy viajando ahora a nuestro nuevo hogar. Y yo no sé realmente cuándo voy a estar de regreso por acá, pero sin embargo, ¿puedo pedirlo prestado? Amigos, ¿quién le prestaría a la gente? ¿Quién le prestaría a la gente estas cosas? Ciertamente Dios está moviendo sobre los corazones de los egipcios. Así que lo que la gente traía puesto muchas veces en las escrituras, todo tiene un significado, todo está escrito en las escrituras con un propósito. Todo fue representado de acuerdo a la palabra de Dios con un propósito. Así que muchas veces en las escrituras, lo que la gente traía puesto era apropiado para la ocasión de la cual se hablaba. Y sabemos que todas estas cosas son tipos y sombras que han de ser en un día vividas en la vida de la gente del pacto del Nuevo Testamento. Sabemos que hay un cambio de cuerpo que he prometido a ustedes y a mí para dejar este cuerpo, este tabernáculo terrenal. Pablo dijo que cuando este tabernáculo terrenal se disuelva, tenemos uno esperando. Dice, hay cuerpos terrestriales y otros celestiales. Ahora dice, tenemos un cuerpo esperándonos. Así que va a haber un cambio de cuerpo para ustedes y para mí antes de que nos vayamos a la cena de las bodas. Y estamos llevando ese cambio de cuerpo con nosotros en nuestro éxodo de este mundo. Y será apropiado. Necesitaremos ese cambio de cuerpo para estar en esa cena de la boda. Sabemos que cuando José fue a la prisión en Egipto, sabemos que fue vestido como un prisionero. No estaba usando ropa fina, pero también sabemos que cuando estaba sentado a la diestra de Faraón, en otras palabras, en la posición que Faraón, a la cual Faraón lo elevó, sabemos que entonces fue vestido como un príncipe de Egipto, sería vestido. Así que la ropa que traemos puesta cuadra con la ocasión. Este cuerpo que tenemos en nuestra jornada terrenal es apropiada para vivir en la Odisea, pero no es adecuado para hijos e hijas de Dios que caminan por las calles de oro y pasan por las puertas de perla. No está adecuado para una reina que se sienta junto a su rey en el trono de oro, donde el rey está en un cuerpo que no se va a corromper. El rey está en un cuerpo glorificado. Así que este cuerpo no es apropiado para el milenio, no es apropiado para la cena de las bodas. Así que Dios proveyó para nosotros la vestimenta que necesitaremos en nuestro nuevo hogar. Viene de él. Ezequiel capítulo 16, versículo 8 dice así: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. Así que está hablando de lo que él hizo por los hijos de Israel en su gran éxodo. Y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Así que esto está hablando, por supuesto, del éxodo de los hijos de Israel. Y el Señor está diciendo, mira, los vestí literalmente, y yo Hice un pacto de matrimonio con ustedes en Monte Sinaí cuando los 10 mandamientos descendieron. Discutimos el pacto, discutimos los votos que intercambiaríamos entre nosotros. Basados en estos votos, si haces estas cosas, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, así sucesivamente. Así es como se conducirán una vez que crucen a la tierra. Ezequiel 16, versículo 9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí, dice él, de bordado. Te calcé de tejón, el mismísima cubierta de que él traería puesta en el lugar santísimo, en donde estaba morando detrás del lugar santísimo, detrás de las pieles de tejón. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Por supuesto, sabemos que esto prefigura, dice, se te concede que esté vestida de lino fino, puro y blanco, que son las acciones justas de los santos. Estoy tan contento, amigos, de que el Señor me quitó mis acciones justas, porque mis acciones justas son vestiduras de esclavos, son como trapos de inmundicia. No hay ninguna cosa buena en mis propias acciones justas, correcto. Y en vez, Él me ha vestido en sus mismísimas acciones justas para mi jornada a la tierra prometida, para mi jornada a la cena de la boda, para mi jornada al lugar futuro y también en mi hogar futuro. Así que nos dio vestiduras como sus mismísimas vestiduras, vestiduras de alabanza, vestiduras de justicia, verdadera justicia. ¿Pueden imaginarse seda y fino lino en la cual los hijos de Israel estaban ahora vestidos? Aquí eran esclavos, pero en los ojos de Dios ellos no eran esclavos. Ante los ojos de Dios era un pueblo escogido, eran una nación escogida, apartados para Él, y Él era celoso de ellos, y ahora los está vistiendo con vestidos que son adecuados para por su vista de su pueblo. Y la gente dice, la iglesia dice, así que fueron ataviados con esta vestidura durante su jornada. Amigos, Él nos ha vestido también aquí para nuestra jornada. Sabemos que hay un cambio de cuerpo que viene, sabemos que estamos esperando eso, pero a lo largo del camino nos ha vestido de sanidad, nos ha vestido de su propia justicia, nos ha vestido en fortaleza, nos ha vestido en su mismísima virtud y su propia justicia para esta jornada. Vestiduras de alabanza por el espíritu de pesadez a lo largo del camino, y va a haber un espíritu de pesadez de vez en cuando a lo largo del camino, pero hay vestiduras de alabanza por el espíritu de pesadez. Cuando lleguemos al otro lado, amigos, Él nos dirá, ¿sabes qué? Yo te traje de problemas por todos lados, te traje de perversidad, te traje de tristeza y te vestí en ropa que era pura y blanca. Te concedí que tú fueras vestido en lino que era puro y blanco, que es las acciones justas de los santos. Dios no hace cosas a medias. Él lo hace totalmente y Él lo tiene todo a su control. Él no quería que su pueblo saliera en frente de todos estos otros pueblos a lo largo del camino. Noten que las otras naciones los están viendo mientras viajan y saben que estas otras naciones saben que sirven a este único Dios y están jactándose de este único Dios y este único Dios que son su pueblo. Y Dios no quiere traer su pueblo, traerlos ante todas estas otras naciones y que traigan puestos harapos. Él no quería que esta su gente caminara ante toda esta gente viéndose como vagabundos, que apenas estaban lográndolo, apenas estaban aferrándose. Vamos, amigos, Él no quería que se vieran como apenas saliendo adelante por poquito, un momento más, y no existirían ya, agarrados por sus uñas. Estos son su gente del pacto. Espero que alguien esté escuchando esta mañana. Estas son el pueblo de su pacto, y Él es su Dios, y Él está entrando en una santa unión con ellos. Ellos son una nación santa, son un pueblo peculiar ante Dios, y son sombra de la iglesia del Nuevo Testamento, un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento que está compuesto de toda nación, lengua, pueblo, y son una santa nación para Dios y un pueblo peculiar. Versículo 11, Ezequiel 16, 11, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz. En inglés dice frente. Si tuviéramos tiempo, cada una de estas cosas representa algo. Y zarcillos en tus orejas. Lo que colocas en tus orejas va a reflejarse en el oír. Si puedes o no oír. Y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata. Hablando de Israel. Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Piénselo. Fueron bendecidos en su jornada, fueron bendecidos cuando entraron en la tierra, fueron bendecidos al principio de su éxodo. Dios estaba con ellos cada paso del camino. Dios los vistió, Dios los alimentó, Dios cuidó de ellos, Dios los bendijo. Pero estos son esclavos, ¿correcto? Versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Así que esto no es solo Moisés diciendo que esto es lo que Dios hizo. Esto es el reporte de las otras naciones. Las otras naciones lo vieron y dijeron, oh, esta gente es bendecida. Vamos, amigos, ¿qué significa eso hoy? Debería de haber vestiduras de alabanza, debería de haber jubileo, debería de haber justicia, no la propia justicia de ustedes, porque esas son trapos de inmundicia, pero la justicia de Él, que es imputada a ustedes, debería de haber algo radiante viniendo de ustedes, que glorifica al Rey de ustedes. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura. Oh, que yo era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Amigos, no somos justos por nosotros solos. Nos hemos puesto su justicia y es bella, es atractiva. Él la ha hecho tal. Él les ha dado poder para vencer. Es la justicia de Él que está desplegada. Es la justicia de Él que el mundo ve en esta hora perversa, en esta oscura y perversa edad. Es su justicia en la que Él está vestida. Nadie puede vivir correctamente. Sí pueden. Si están vestidos de su justicia, porque Él está haciendo el vivir, y Él está en ellos, y Él los está guardando, y su justicia aparecerá ante el pueblo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Versículo 19, discúlpenme, Génesis 24, versículo 19. Esto está hablando de Rebeca. Y saben, Eliezer, recuerdan la historia de que Eliezer fue enviado por Abraham. Era siervo de Abraham. Debía de ir a sus parientes y encontrar una novia para Isaac. Y cuando acabó de darle de beber, así que esta es Rebeca dándole de beber a Eliezer, el siervo, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Ahora recuerden que él no está diciéndole a ella, él no está pidiendo nada. Ella simplemente hace esto, lo hace por su cuenta, pero recuerden, Eliezer dijo, ¿cómo voy a saber cuál es la correcta? ¿Cómo voy a saber? Y él dice, que sea la que le dé de beber a mis camellos y hace esto y aquello. Esto está probando predestinación, porque esto es lo que ocurre de este momento, en este momento, versículo 20, y se dio de prisa y vació su cántaro en la pila. y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Así que notamos que Rebeca es la que está haciendo cosas aquí, no Eliezer. En este tiempo en particular, Eliezer le ha dado a ella la palabra de su señor, de Abraham, por así decirlo. Y Rebeca está haciendo lo que está haciendo en respuesta a la palabra que oyó de su señor, del señor de él. ¿Ven el tipo allí? Así que antes de que ella recibe algo a cambio, su reacción debe primero alinearse con su promesa, que es perfectamente predestinación. Vemos la manera en que ella reacciona y vemos las cosas que ella hace. Prueba quién es ella. Y prueba también que ella cree la promesa. Versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Bueno, el libro no había sido abierto aún para ella, porque este hombre no sabe aún si esta es la mujer a la cual fue enviado o no, hasta que hace ciertas cosas para probar quién es ella. Versículo 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Así que está recibiendo oro y plata, y lo primero que recibe es algo que va a afectar su oído. Algo va a ser, una palabra dada a ella y va a ser revelada a ella. Este es tu marido. Ella no lo ha visto, no lo ha visto aún, pero tienes que aceptar esto por fe. He sido enviado para llevarte a él. Tú eres la correcta. Tú lo has probado por tus acciones, tu reacción al oír la palabra prometida de tu día. Así que lo primero que ella recibe es algo que va a afectar su oído. En el mensaje, el tiempo de decisión, el hermano Branham dice inmediatamente cuando dio de beber a los camellos, los regalos fueron a ella. Él comenzó a sacar los zarcillos y que la fe significa que la fe viene por el oír, y le puso brazaletes, las obras de sus manos, son las obras de sus manos. Él la preparó tan pronto como ella comenzó a dar de beber, dar las aguas de vida, testificar y decirle a otros, divulgar el mensaje. Así que anda por ahí diciéndole a todos el mensaje que había sido hablado a ella. Diles lo que... Digan lo que les ha ocurrido a ustedes. Y la iglesia dice, así que su reacción mostró exactamente quién era ella, el ángel del Señor. De hecho, le había ganado a Eliezer. Fue adelante de Eliezer y le ganó a Eliezer antes de que llegara esta mujer. Él había llegado a este pozo poco antes que Eliezer llegara y visitó a Rebeca, y Rebeca, ella está a punto de ir en una jornada o viaje. Ella está a punto de tomar un éxodo de su tierra y de su pueblo. Y lo que ella se pone y lo que ella hace, pudiera haber sido muy bien cuando estaba viviendo con sus parientes en su tierra, está viviendo sus ropas nativas que todo mundo, todos los demás usaba, pero para ir en esta jornada y estar en esta caravana de camellos tiene que estar vestida diferentemente, pero ¿dónde va a obtener lo que necesita traer puesto? Lo va a obtener de Eliezer, que es un tipo de Israel que recibió lo que necesitaban del Señor. ¿De quién lo están recibiendo esta mañana ustedes? ¿Quién los está vistiendo a ustedes esta mañana? Aleluya. Génesis capítulo 24, versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. ¿Dónde oímos esto antes? Y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su hermana, a madre. cosas preciosas. Las denominaciones fueron bendecidas con los dones. Así que estas son las mismísimas cosas que fueron dadas a Israel antes del éxodo de Israel. Y por supuesto, Rebeca va en un éxodo, va a dejar su pueblo y su tierra, todo lo que conoce, para ir a encontrarse con alguien, no donde ella vive ni donde ella vive, sino en el campo, algún lugar en medio. Nosotros nos encontramos con él en el aire. Ella se va a encontrar con él para irse con él. Y así que a ella se le provee las cosas que necesita para que no sea avergonzada, para que la vergüenza de su desnudez no se mire, por así decirlo. Estas son las mismísimas cosas que fueron dadas a Israel antes de su éxodo. Así que Rebeca, sabemos que ha de ser la novia de Isaac, que es la simiente prometida palabra, y antes de que se vaya en su éxodo para ir a encontrarse con él, ella debe tener un cambio de ropa. Y el cambio de ropas, de vestido, tiene que ser adecuado a su nueva vida y para su posición y para su nueva familia. Así que va a ser redención por deidad, sabemos. Así que ella va a ponerse, va a usar la prueba de esto por fuera, va a usar la prueba de esto en sus vestiduras y va a encontrar a el hijo de este hombre rico, el hijo de Abraham. Así que él trae ropas a ella que son adecuadas para la ocasión. Este cuerpo en el cual estoy esta mañana no es adecuado para una cena de las bodas. Es un cuerpo de corrupción. De hecho, no podría sobrevivir a donde voy. Y nuestra justicia también no es adecuada para un reino real y para entrar en la presencia de un santo Dios. Así que no queremos depender de nuestra propia justicia. Correcto. Y debemos reconocer que nuestra propia justicia, en lo mejor, es como trapos de inmundicia. Rebeca tomó el oro, la plata y sus vestidos con ella en su jornada de éxodo, y traía puesto las mismísimas cosas que fueron dadas a ella para la jornada. Y su jornada era salir y recibir a su esposo, encontrar a su esposo. ¿Qué hizo Israel con la plata? ¿Qué hizo Israel con el oro y los vestidos? Ellos los llevaron con ellos a medida salieron a encontrar su esposo, mientras salieron a encontrarse con Jehová e intercambiar votos con Jehová en el monte Sinaí. Dios no quería que estuvieran parados ahí, se encontraron con él con las manos vacías. Abraham sabía que la novia de Isaac sería pariente, por supuesto, pero no tenía idea alguna cuál sería su posición financiera, cómo la novia estaría vestida cuando Eliezer la encontrara, y no quería que ella estuviera avergonzada ni que estuviera fuera del lugar cuando viniera a encontrarse con su esposo. Ese es lo cuidadoso de nuestro Dios. Él quería que ella estuviera lista cuando se encontrara con su esposo, que se preparara, pero él quería asegurarse que le proveía todo lo que ella necesitaba para prepararse. Amigos, el Señor sabe lo que ustedes y yo somos. Él sabe la condición en la que Él nos encontró. Y Él sabe qué se necesita para que nosotros estemos listos para encontrarnos con nuestro Isaac en el aire una vez que Él venga. Así que Él ha provisto todas las cosas que necesitamos para que no seamos avergonzados. Como está escrito en la edad, en el mensaje de la edad de la Odisea, que la vergüenza de tu desnudez no se vea, que está, se te concede estar vestida de lino fino, puro y blanco, que es la justicia de los santos, las acciones justas de los santos. Así que Él sabe qué se necesita para que nosotros estemos listos para encontrar a nuestro Isaac en el aire. Y sabemos, y Él sabe que comenzamos sin nada, sabe que comenzamos espiritualmente desnudos y espiritualmente ciegos, y no quiere que nosotros estemos parados ante Él espiritualmente pobres tampoco, con vestiduras de miseria en comparación a vestiduras de alabanza. Él no quiere que nosotros estemos parados ante Él con una cara larga. Vamos, amigos. Aleluya. Soy elegido del Señor. Aleluya. Apenas. Es tan difícil, tan duro. ¿Saben? Yo casi apenas logré a la iglesia hoy. La gente me envía notas. No he estado. Voy a presentarme esta mañana. Voy a venir. Pero tienes que entender que he tenido unos tiempos difíciles. Ustedes van a tener tiempos difíciles, ya sea que sirvan al Señor o no. Déjeme decir eso de nuevo. Ya sea que sirvan o no al Señor, van a tener tiempos difíciles. Pero si ustedes ponen al Señor primero y lo hacen Señor y permiten que su plan de redención reine supremo en sus vidas, Él les dará una vestidura de alabanza por el espíritu de pesadez. No discutimos de que hay un espíritu de pesadez. No discutimos que tiempos pueden ser difíciles. No discutimos de que las cosas pueden ser pesadas, pero la solución es ponerse la vestidura de alabanza. Y la iglesia dice, caras largas, oídos que no pueden entender el idioma de nuestro nuevo esposo, pararnos ante él sin tesoros, pararnos ante él sin riquezas, nada que darle a él. Amigos, él los redime con plata. La plata siempre habla de redención en las Escrituras y luego los llena con el oro de deidad. Él los viste con su mismísima justicia. ¿Qué está dejando sin hacerse? Dios mío, Él les da oído para entender su palabra. Él les da el deseo de servirle. Él los levanta cuando están decaídos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir, sabes qué? He estado decaído, decaído y doblemente decaído, pero Él me levanta. Él hace lo que nadie más puede hacer. Él hace lo que Disneylandia no puede hacer. Él hace lo que comprar en el mall no puede hacer. Él me levanta. Él les dice a dónde van. Él les dice a quién se encontrarán. Y cuando lleguen ahí, piensen en esto por un momento. Cuando lleguen ahí, Él los recompensa por todo lo que Él les ayudó a hacer para llegar ahí. Él lo hace todo, y si ustedes le permiten hacerlo, Él los recompensa porque ustedes lo dejaron hacer todo esto. Nunca van a ser ustedes diciendo, mira lo que hice. Serán ustedes diciendo, miren lo que Él hizo. Y yo soy prueba, yo me rendí a Él. Y yo soy la obra de sus manos. Esto es lo que Él hizo por mí. Yo no estoy jactándome de mí mismo, estoy jactándome de Él. Él puede hacer cualquier cosa. Así que no es mi propia habilidad, no es mi propia obra, pero es la gracia de Dios. Ustedes dejan fuera esa gracia y ustedes vuelven la gracia en una desgracia. Él ayuda a que la esposa sea una esposa piadosa, que sea una madre piadosa. Él le ayuda al esposo a ser un buen y fiel proveedor, a ser un buen padre, un maestro. Y luego lo recompensará al llegar, cuando lleguen, a lo que Él les ayuda a hacer, que ustedes posiblemente no podían hacer por su cuenta. Y ustedes saben eso. Eso no es una cosa de que no es malo de reconocer que no puedo hacer. No puedo hacerlo. Es liberante porque no, ustedes se dan cuenta, yo no puedo hacerlo, pero Él puede. Y no solo puede, Él quiere hacerlo. Y Él me prometió que Él lo haría si yo tan solo lo dejo hacerlo. Así que no es nuestra propia habilidad en la que estamos confiando, no es nuestras propias obras, pero es la gracia de Dios. Y la deidad que Él prometió estaré en ustedes cada paso del camino, dejándoles saber que es su obra y no la de ustedes. Él es el que hace el camino. Él conoce el camino a través del desierto. Él es el guía. Él es el consolador. Él es el proveedor. Esta es una escritura muy familiar para nosotros en particular, Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Esto es Isaías profetizando, por supuesto, hablando como si Él es el Señor, pero Él no es el Señor. Esto es lo que el Señor va a hacer cuando venga. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo no entiendo por qué la gente que está encarcelados y los liberta, ¿por qué no quieren caminar en esa libertad? ¿Por qué quieren quedarse en la prisión cuando Él vino a liberar a los cautivos? No tenemos el espíritu de esclavitud de nuevo para temer, pero tenemos el espíritu de adopción por el que clamamos, Abba Padre. Yo rehúso tener temor. Bueno, estás empezando a sonar loco, hermano Baker, me está poniendo nervioso. Estás hablando demasiado de ti mismo. No, me estoy dando cuenta de lo que Él ha hecho por mí. Me estoy dando cuenta de lo que está haciendo por mí. Me estoy dando cuenta de que Él es un terror ante mis enemigos, que Él es uno que hace camino, que lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Él va a llevarme a donde dijo que me iba a llevar y nadie lo va a detener. Aleluya. Versículo 2. Alguien tiene que, eso tiene que ser la profesión de ustedes. ¿Hay alguna Rebeca aquí esta mañana? Tiene que ser la confesión de ustedes. Yo voy a salir a encontrarme con Él. Él me llamó a mí. Él me ha vestido a mí. Él me ha dado estas joyas. Él ha abierto mis oídos. Él me está trayendo a vivir con Él. Aprecio su siervo Eliezer y voy a ser respetuoso a él y reconozco su lugar, pero reconozco el mío también. Él fue enviado a llevarme a mí para hacerme llegar a él. Versículo 2, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Recuerden, esta es una de esas Escrituras, a proclamar el año aceptable del Señor. Jesús, recuerden que Jesús entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo. En el día sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga y le entregaron el rollo y él leyó del rollo y leyó esta mismísima escritura. Y él se detuvo, llegó hasta el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y cerró el libro. Y dijo, este día la escritura es cumplida. Correcto. Él va a hacer ambas partes, pero la primera parte la hizo. No fue el día de venganza, fue el día de misericordia. Misericordia estaba siendo extendida. Él estaba entrando a ser el Mesías, estaba viniendo a hacer nuestro sacrificio. Él estaba viniendo a extender misericordia y gracia, a introducir un nuevo pacto. Pero Él vendrá de nuevo en el tiempo del fin. Y el día de venganza del Dios nuestro será lo que quede, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sion, y por supuesto sabemos que Sion es un tipo de la novia de Jesucristo, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. En inglés dice belleza. Hace como 5 años teníamos cenizas aquí. ¿No es este un lugar muy bello? Todavía pueden ver algunos remanentes allí. Un poquito de cicatrices ahí. Un poquito de negrura que queda. Pero recuerdo, cuando hicieron lo que pudieron hacer con cáscaras de nueces para pulir todo esto. Era una madera oscura, tenía estas luces que tenían cadenas en ellas y por supuesto las cuerdas estaban metidas en esas cadenas. Parecía una prisión, discúlpenme. Y esta bella madera estaba toda cubierta con oscuridad, con pintura color café oscuro, ¿recuerdan eso? Y el diablo trató de quemarnos fuera de este edificio y él no tuvo éxito, ¿correcto? Y nos dejó un montón de cenizas, pero miren la belleza. Y como dije, me molestaba un poco de que no se deshicieron de todo la evidencia de que habíamos sido quemados, pero luego lo pensé y pensé, ¿saben? Esa cicatriz, por así decirlo, es un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros. Así que cada vez que miro esto, no me desanimo. Digo, gracias, Señor. Belleza de las cenizas. Aleluya.
to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning. The Holy Spirit has not left.
Que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo. El Espíritu Santo no se ha ido. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ellos trataron de sacarnos de aquí quemándonos, y nuestras reuniones especiales estaban apenas horas, a unas cuantas horas el lugar fue quemado. En un día cambiamos nuestro lugar. Rentamos un edificio, instrumentos, hicimos todo. Este grupo que ha hecho tanto a lo largo de los años, creo que todo eso fue una carrera en seco. Realmente, por muchos, muchos años gastábamos $20,000 para rentar un lugar, traer instrumentos, traer esto y lo otro, y traer ministros adentro, tratar de juntar a la gente, porque si hallamos que si lo hacíamos en nuestro edificio de iglesia, otros no venían. Queríamos reunir gente y adorar al Señor y dejar que el Señor hiciera lo que quisiera, y así que Dios nos dio un número de abejas trabajadoras que aprendieron cómo hacer cosas, y aprendieron a hacerlo rápido, y aprendieron a hacerlo bien, y trabajaron para hacerlo todo, y todo eso resultó en el miércoles de ceniza, cuando nuestra iglesia fue quemada y tuvimos que correr para obtener un lugar y continuar teniendo nuestras reuniones. Y tuvimos el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Aún los cantos que fueron practicados para cantar eran proféticos. Fueron el mismísimo cumplimiento en medio de esto. Y eres tú, Señor, que nos trajo a través de eso. Fuiste tú que nos trajo a través. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Amigo, yo no estoy quitando el testimonio de nadie sobre el espíritu angustiado. Yo oigo eso todo el tiempo, pero es duro y esto y el otro. Entonces ve a tu closet de oración, encuentra tu manto de alegría, quítalo del gancho y póntelo por el espíritu de angustiado. Y la iglesia dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amigos, cuando ustedes pasan por el fuego y salen saliendo vestidos de un manto de alegría, Él es glorificado. El mundo ve eso y dice, imposible. ¿Cómo puedes hacer eso con Él todo? ¿Hay alguna cosa demasiado difícil para el Señor? ¿No creen ustedes que vio eso venir? ¿No creen ustedes que puso eso en nuestro corazón comenzando en 2016 para tener reuniones así, para estar listos 15 años más tarde o lo que haya sido, o amigos? Y ninguno de nosotros estábamos conscientes de eso. Quiero decirle al diablo esta mañana, no puedes quemarnos para sacarnos de aquí. No puedes tomar el fuego, sacar el fuego de aquí. Tu fuego no es el mismo que el fuego de Él. El fuego de Él todavía está ardiendo. Está limpiándonos. Produciendo carácter, probando quién es Él. Aleluya. Hermano Doug, bueno, tengo este espíritu angustiado donde quiera que voy. ¿Dónde tomas el manto de alegría? Te quitas el espíritu de angustia, ese manto de angustiado, y te pones el manto de alegría. Y estoy aquí para decirles que funcionará en cualquier tiempo, cualquier situación. Funcionará en la prisión, en un cuarto de hospital, en el lugar de trabajo. Funcionará cuando tienes una llanta ponchada. Vamos, amigos. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Si no lo saben, pónganselo. Y se darán cuenta que no es tan difícil alabarlo después de todo. Pero hermano Doug, mira todo por lo que estoy pasando. No soy insensitivo. No piensan ustedes que todos los demás estamos pasando por cosas, pero estás sonriendo, estás tan contento. Estoy vistiendo un manto de alegría por el espíritu de angustiado. Así que les digo esta mañana, miren lo que Él les ha dado. Miren lo que Él ha hecho por ustedes. No miren aquello por lo que están pasando. Miren lo que Él ha hecho por ustedes. Están viendo lo errado. Bendito sea el nombre del Señor. Tomen esa ropa de cara empurrada, quémenla, pónganla en el fuego. Tomen esa vestidura de apenas llegar ahí, pónganla en el fuego. Quítense esa vestidura de pesadez y pónganla en el fuego. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigos, ustedes no tienen que continuar usando una vestidura de ser una víctima. Oh, cosas malas me pasan todo el tiempo. Lo sabía, yo sabía, y yo sabía que nada bueno nunca me pasa a mí. Ustedes tienen una vestidura de alabanza, de alegría, colgando en el closet. Pónganselo. Pónganselo ahora. No esperen a la cena de la boda. Póngansela ahora. Caminan ahora como una reina camina. Caminen con una cabeza en alto. Caminen como un ciudadano de otro reino. Ella tiene una posición. Ella tiene autoridad. Ella tiene un esposo. Y ella actúa de esa manera. Ustedes pueden ver que ella es diferente por la manera en que camina, por la manera en que está vestida. La novia de la Odisea dice que es rica, enriquecida y no necesita nada, pero está desnuda, miserable, ciega, espiritualmente pobre y no lo sabe. Pero él dice, te he dado vestiduras blancas, puras y blancas, para que la vergüenza de tu desnudez no se mire. Pero la iglesia de Laodicea está vestida diferentemente. Ella no está vestida apropiadamente para pararse en la presencia del rey. Pero la novia de Jesucristo, ella se ha vestido para su jornada. Ella se ha vestido para su éxodo. Y ella no va a ser avergonzada cuando él aparezca. Para señalar, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bajando al versículo 10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Hagan un sonido gozoso al Señor. Mi alma se alegrará. Gracias, Señor, eres tan bueno. Eres un Padre tan amoroso. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amigos, Él me redimió con plata, Él me llenó con oro, y ahora dice, aquí está tu vestidura, ponte esto. Aleluya. Versículo 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza. Y alabanza delante, noten esto, de todas las naciones. Así que las naciones no van a oírla a ella gimiendo y gruñendo. Las naciones van a oírla a ella alabando a su Dios. Escuchen, amigos, alguien va a alabarlo en alguna parte en esta edad. Él es digno. Él es digno de todas nuestras alabanzas. Alguien va a estar vestido en justicia en esta edad perversa.
And as they walk through Laodicea,
y a medida caminen a través de la Odisea y mientras mantienen su ropa limpia, es alabanza al Dios Todopoderoso ante todas las naciones. Es su gloria desplegada en las ropas de su pueblo, su justicia. Ven ustedes, ya no son esclavos que están siendo apaleados y forzados a hacer esto y hacer aquello. Para mí, amigos, no hay nada más triste, no hay nada más lamentable que ver a alguien que está todo limpiado y restregado haciendo todas las obras y lo ves y te miran como si ni siquiera existes. Tienen una mirada de 1,000 yardas. De alguna manera pueden ver allá lejos al infinito y tú estás en alguna parte entre ellos y el infinito, pero no te ven. Ese es alguien que está confiando en su propia justicia. Ese es alguien que tiene confianza en su propia justicia. Mi confianza solo está en él. Son una santa nación, un pueblo peculiar para su Dios. Y la justicia del Señor y la alabanza está desplegada en sus vestiduras a medida viajan a la cena de las bodas. La gente ve cómo están vestidos y les preguntan, ¿a dónde van? ¿Por qué están vestidos de esa manera? Espiritualmente hablando. Aunque naturalmente se mostrará también. Y dicen, bueno, yo voy en camino a una cena de las bodas. Por eso estoy vestido de esta manera. Es tan inapropiado que estés caminando entre nosotros de esa manera, vestido de esa manera. ¿Quién crees que eres? Bueno, la novia. Bueno, nosotros no pensamos que lo eres. Y nosotros no pensamos que hay un matrimonio aconteciendo ahorita. Pero tú sí. Y la prueba de ello es cómo estás vestida. Tú estás en camino cuando la gente te pregunta, yo voy saliendo a encontrarme con él. Él me prometió que se encontraría conmigo. Oí un clamor saliendo. He aquí, el novio viene. Salir a recibirlo, y eso es lo que estoy haciendo. Voy en camino, estoy en una jornada, voy viajando a una cena de las bodas y por eso estoy vestido de esta manera. ¿Por qué vives como vives? ¿No sabes que no tienes que vivir de esa manera? Yo quiero vivir de esta manera. Y yo canto porque estoy contento. Hablamos del sacrificio de alabanza. Es un sacrificio para él, pero realmente no es un sacrificio para ustedes. Es liberante. Es una bendición alabarlo. Tú cambias tu propia atmósfera. Aleluya. No tienes que vivir de esta manera. Lo siento, quiero vivir de esta manera. Nadie me está haciendo vivir de esta manera. Versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Saben? Cuando las muchachas son pequeñas, usualmente les gusta jugar en lo que solemos llamar vestirse. Lo llaman jugar a casa en el proceso de jugar que tienen una casa. Se visten, algunas crecen y compran ropa para el pastor porque quieren vestirlo. ¿No creen que esa corbata se le ve bien? Así que usualmente les gusta jugar a que se visten y se ponen ropa que son adecuadas para quienes ellas están pretendiendo ser, ¿correcto? Y si se están vistiendo como que si se están casando, tal vez, la chance es que tal vez no tengan un anillo de diamante para pretender que están casando, así que pudieran usar algo que sacaron de una máquina de chicles, un anillo de plástico o algo que sacaron de una caja de Cracker Jacks, no sé. ¿Todavía hacen eso? ¿Todavía tienen un premio dentro de ellas? O tal vez lo hacen de un papel de envoltura de pan. Tenía un pedazo de metal que tenía un papel sobre él y esa cosa entonces estaba envuelta al final de la barra. Lo llamábamos la envoltura del pan. Toman eso, quitan eso y hacen un anillo de eso, correcto. Pero cuando el tiempo llega para que su príncipe maravilloso se arrodille en una rodilla para proponer el matrimonio, no le da un anillo falso, sino que le da uno que es hecho de oro o plata, correcto. Si él le fuera a dar uno que es hecho de un hilo o plástico o una envoltura de pan, no lo aceptaría y probablemente no creería que estaba muy serio sobre el matrimonio, correcto. Pudiera ser algo falso que se aún del tamaño correcto y tal vez se vea como un anillo, pero tiene que ser hecho del material correcto. Y si ese muchacho ama a esa muchacha, se va a ir a la tienda de joyas o donde tiene que ir y se va a comprar algo de oro, plata o platino o algo, y ella se lo usará como señal de su amor y como una señal del pacto que él ha hecho con ella. El anillo, como sabemos, en la ceremonia del matrimonio, el anillo es una señal de los votos que son hechos entre el esposo y la esposa. Y ellos le dan eso unos a otros como símbolo, diciendo, intercambio estos votos contigo y voy a guardar lo que dije que yo voy a hacer. Yo no voy a demandar de que tú cumplas o guardes lo que tú dijiste que vas a hacer. Yo voy a hacer lo que yo, es lo único que tengo control, es lo que yo dije que yo voy a hacer, eso voy a hacer. Si la señal es hecha de madera o plástico, ¿qué dice eso de los votos de matrimonio? Ahora, ustedes y yo nos ponemos la plata de nuestra redención en nosotros donde quiera que vamos. Traemos puesto en nosotros la prueba de que somos redimidos, que somos los redimidos del Señor. Él lo prueba, amigos. Él lo prueba. Y esa plata declara a todo mundo de que hemos sido comprados con un precio y declara que nuestra redención es total y completa, que hemos sido comprados y pagados, que ya no somos nuestros, sino que pertenecemos a alguien más, mostrando que hemos sido comprados con un precio. El oro va con nosotros a donde quiera que vamos, mostrando la deidad que ha sido colocada dentro de nosotros, mostrando que la deidad que está dentro de nosotros, Él es nuestro guía, Él es nuestro rey, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro consolador, nuestra fortaleza, Él es nuestro todo en todo, y Él va con nosotros a donde quiera que vamos. Y luego la vestidura el manto de alegría o de alabanza muestra que no vamos a un funeral, sino a una cena de las bodas. ¿Saben? Me detestaría llegar al otro lado y darme cuenta de que pudiera haberlo disfrutado. Yo no he estado en una boda aún. Nunca he estado en una boda a escopeta, así que eso no se aplicaría. Yo nunca he estado en una boda, aunque era sombría, que era, bueno, es el fin de la vida. Y si yo fuera a ir a una boda de esa manera, no sería, ¿qué tan disfrutable sería eso? La vestidura de alabanza que ustedes traen puesta muestra de que no van a un funeral. No están usando negro esta mañana. Están usando blanco, puro y blanca. Todos los siete colores del pacto están en el blanco. Y van a una cena de la boda. La manera en que están vestidos muestra dónde van. Nuestro Dios no quiere darles un anillo de plástico esta mañana. Él quiere darles verdadero oro, verdadera plata, verdaderas vestiduras. Y si están viviendo bajo la ley, yo entiendo por qué están vestidos en una borca esta mañana espiritualmente a blanco, una capucha sobre su cabeza, negro por todas partes. Yo entiendo por qué andan por ahí vestidas de negro y no usan joyería, hablando espiritualmente. Entiendo por qué no pueden nunca ver a nadie a los ojos. Así que está la mirada de mil yardas, porque el viejo hombre todavía está ahí. El viejo hombre está tratando de cumplir la ley. Estoy hablando a gente viviente muerta esta mañana. No todos nosotros hemos sido vivificados. Esa no es una golpe, pero hay una vestidura que mostrará cuando han sido vivificados. Hay aquellos que tratarán de cumplir la ley que ya ha sido cumplida por nuestro pariente redentor. El viejo hombre está muerto, como dijo Pablo, mientras aún vive. Y así que las negras vestiduras de funeral son traídas puestas. Ni gozo ni felicidad. No se les permite hacer esto. No puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. Vamos, amigo. Eso suena como un funeral para mí. Oh, no debería decir cosas así. No llamen esta gloriosa salvación y redención una prisión. No lo es. Es libertad. Es gloriosa libertad. A quien el Hijo libera es libre en verdad. Así que las vestiduras negras de la muerte son usadas espiritualmente hablando. En vez de, ven, si estamos usando la blanca vestidura de su justicia, es un reflejo de él y no de nuestra propia justicia hecha por el hombre. Yo no quiero decir, hey, todos mírenme. Miren lo que yo puedo hacer. Miren cómo yo puedo vivir. Yo quiero estar vestido en la propia justicia de él. Y lo único que yo quiero declarar es que él me ha hecho a mí digno. Y atado directamente a eso, quiero decir que solo él es digno. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Ustedes van a tener que ponerse ustedes en la parte de atrás y hacer esa afirmación. Solo él es digno. Solo él es digno. Y aquellos que todavía están tratando de hacerse dignos, ellos necesitan revisitar Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, porque un llamado salió. ¿Quién es digno de abrir el libro y de soltar sus sellos? ¿Cuántos fueron hallados que eran dignos? ¿Cuántos fueron hallados que eran dignos? Solo hubo uno. Y no nació del pecado y no vino a través de un hombre. Hubo uno. No hubo ninguno. Así que Dios llegó a ser ese uno. Él condescendió. Se hizo sin reputación alguna, condescendió. Y solo él era digno. Nadie más. Así que, ¿por qué estamos tratando de ganárnosla? Escuchen, amigos, piensen en esto por un momento y estén listos para recitar esto al diablo. Si yo pudiera ser digno, no necesito un redentor, pero no puedo. Oh, es una cosa horrible que decir, es la verdad. Es por causa de mi primer nacimiento. Yo nací en pecado, como algunos de ustedes, a diferencia de algunos de ustedes que tienen halo sobre su cabeza. Mamá lo mira y dice, mira al pequeño ángel. Papá dice, no, él es un pequeño diablo. No digas eso sobre él. Es un ángel. Ok, no voy a discutir eso, pero ¿qué tipo de ángel? Ni uno de nosotros es digno. Yo simplemente voy a llevar esto a casa, lo voy a martillar tanto de que no puedas sacarlo fuera del parque. Ustedes no son dignos. El diablo simplemente los envolverá. No son dignos. ¿Por qué no se detienen y dicen, ¿sabes qué? Estás correcto. Él lo es. Y el que es digno me ha hecho a mí. ha declarado, me ha dado la vestidura de su justicia. Y estoy confiando en eso, estoy confiando en eso. Solo Él es digno. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ora por mí, hermano Doug. No voy a estar en la iglesia esta semana porque he tenido una semana dura. Pobre cosa. Nadie más ha tenido una semana dura, solo tú. Bueno, se me acabaron las píldoras de felicidad. ¿Por qué no te comes una comida feliz? ¿Qué de esto? Yo estoy pasando por algo, así que no voy a estar en la iglesia. Ese es el tiempo donde deberías de estar en la iglesia. Lo que necesitas hacer es entrar en tu closet de oración, ponerte tu manto de alegría que está colgando en un gancho y venir a la iglesia y alabarlo en los tiempos buenos y alabarlo en los malos tiempos, alabarlo cuando sienten deseos de hacerlo y cuando no sienten deseos de hacerlo. Alabarlo en el valle, alabarlo en la cima de la montaña, alabarlo. Él es digno de sus alabanzas. Y vengan a la iglesia. Vengan a la casa de alabanza. Díganle a ese diablo, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo a mí no es demasiado. Tú quieres que yo diga que no puedo soportarlo. Y en eso tú quieres que diga que tú eres más grande que mi Dios. Pero mi Dios es más grande que ninguna otra cosa. El diablo quiere que digas, ¿sabes qué? Este manto de alegría no funcionará cuando paso por una de mis pruebas. Pero Dios los ha vestido y Dios los guardará durante la jornada. Él ha completamente equipado a ustedes para la jornada. Y lo que ustedes hacen muestra el entendimiento de ustedes de la palabra de quién y qué son ustedes y quién es Él y la relación de ustedes con Él. En el rapto no vamos a estar arrastrándonos en la línea de meta. No, de hecho, ahorita están arruinando el Edén de Faraón y Él no puede ser el rey sobre la tierra mientras ustedes todavía estén aquí. Ustedes dicen, bueno, hermano Baker, una vez más, solo que quiero, yo no soy digno, y tu punto es, deja de tratar de hacerte digno. En vez, ponte tu ropa de manto de alegría o de alabanza y di, digno es el cordero que fue inmolado. La plata que Él les ha dado habla de la redención de ustedes por Él. Ha sido pagada, ya ha sido completada. Acepten la vestidura de justicia que Él les está ofreciendo y póngansela. Sean llenos con el Espíritu y dejen que ese oro sea probado en las pruebas de fuego y pruebe que es deidad que está viviendo en ustedes, porque solo deidad sobrevivirá ese fuego. Y pónganse su vestidura de alabanza por el espíritu de angustia. ¿Suena eso como buen consejo? Pongámonos de pie. ¿Por qué tienes que pegar tan duro en eso? El diablo ha estado trabajando en ustedes toda la semana. Yo solo tengo unos cuantos minutos con algunos de ustedes. Al principio, cuando comencé a predicar, dando testimonio, saliendo, yo iba una vez a la semana al centro, al viejo Tucson, y predicaba en la esquina de la calle un sábado en la noche y aprendí muy rápidamente que tenía un corto periodo de tiempo. Alguna gente que tiene corto atención, hay tantas cosas tratando de atrapar nuestra atención, así que solo tienes unos cuantos minutos para atraer la atención y puedes decir algo para causar que pausen, que piensen, tal vez captan la atención de ellos antes de que te sintonicen, te desintonicen. Eso no es nada diferente que en una iglesia. Así que yo comencé, ¿saben? Comencé a salir con unas cosas de la escritura que llegaban al corazón del asunto. Llegaba directamente y no me importaba si estaba siendo alguien enojado, triste o contento. Solo estaba, quería asegurarme que estaba llegando a ellos. Ustedes pueden hacer que alguien se enoje y captar su atención y luego hablarles hasta hacer lo que sea y voltear la conversación. Pero si no atraen su atención, no importa qué digan ustedes. Pónganse el manto de alegría, amigos. Yo espero que no hayan gente que se resiste aquí esta mañana. Algunos de nosotros resistimos porque se nos ha dicho, eso es pentecostal. Bueno, yo no voy a discutir si es pentecostal o no. No es pentecostal por organización. Yo puedo mostrarles dónde el manto de alegría está por todas las escrituras y puedo mostrarles en todo lugar en que alguien obtuvo una victoria, hubo alabanza. Bueno, es algo manufacturado. No, no lo es. Es un burbujeo. Ténganlo por dentro de ustedes y ustedes no van a pasar su tiempo tratar de bombearlo. Ustedes van a pasar más su tiempo tratando de detenerlo. Bueno, estoy en el trabajo ahorita y alguien ha dado una charla aquí en el trabajo. Si grito y digo alabado sea el Señor, ven ustedes, hay algo burbujeando por dentro. Si esto no puede guardarlos, entonces, ¿qué lo hará? Vamos a reducir esto a que ciertos son más fuertes que otros y algunos son más nobles y algunos se pueden guardar a sí mismos o todos nos vamos a dar cuenta de que Él nos ha dado lo que es necesario para esta jornada. Yo creo que lo ha hecho. Yo creo que un baño le cabe a todos. Yo creo que hará lo mismo para mí que lo hará para ustedes. Yo sé que soy un tipo diferente de persona tal vez y tal vez se manifieste en mí un poco diferentemente que en ustedes, pero hará que las esquinas de su boca se vuelvan para arriba en vez de si están volteadas hacia abajo. Les dará esperanza, les dará gozo. Ustedes van a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Pongámonos las vestiduras de alabanza. Pónganse el manto de alegría por el espíritu de angustiado. Que el aceite de felicidad fluya desde tu trono. Ponte la vestidura de alabanza por el espíritu angustiado. Tu gozo es mi fortaleza por sí sola. Mi fortaleza por sí sola. Amén, aleluya.